Bueno, seguimos en Las Dos Verdades, seguimos en Radio Nacional, vamos hasta las 7 de la tarde y ya tenemos la presencia aquí en el piso del Ministro de Desarrollo Territorial, Martín Bortiri. Martín, buenas tardes, ¿cómo andas?
Bien, Gastón, bien, buenas tardes a la audiencia.
Bueno, sorprendido de la casa nueva, no habías venido nunca.
No, muy linda, muy bonita. Bueno. Yo me fui allá pensando que estaba...
Claro, después le vamos a contar a la gente la intimidad. Habíamos programado a las 6 con Martín, me llama y dice, che, no hay nada acá. Estaba en el correo. Bueno, esas cosas que pasan, ¿eh? Martín, vamos a hablar de todo, claramente, ya lo sabés, viniste sabiendo eso. ¿Cuánto trabajo real generaron los créditos que entrega el Ministerio, que entregas vos como Ministro del Gobierno Provincial?
Mucho, mucho trabajo. Hoy tenemos, bien el número, ahora no te puedo acordar, pero estamos entre los emprendedores más los que han empleado, estamos por encima de las 1.500 personas, 1.600 uh-huh. personas. Algunos no han cumplido, ¿por qué? Por la situación que vivimos.
No puedo decir no ha cumplido el pago, digo la...
No. Cumplieron la empleabilidad, estamos hablando de la empleabilidad.
Ah, de empleabilidad. De tomar gente.
Sí, sí, o sea, bien. Crédito llevamos 850. ¿Está? Uh-huh. Y hay de todo, porque son créditos que no precisas poner empleado por el valor, uh-huh. otro que tienes que poner uno, otro que tienes que poner dos.
Eso está estipulado antes que ustedes le den la plata.
Sí, sí, sí. Bien. Se firma, todo se firma.
Bien.
Y después, si no hay cumplimiento, por ejemplo, hay el artículo 30 y pico, no me acuerdo, ¿verdad? Establece que el Consejo Productivo dice, bueno, que Gastón Lanz no cumplió, uh-huh. entonces pierde el beneficio de tasa de interés. Entonces pasa a tener una tasa
le
normal.
Aplican, claro.
El subsidio no se le aplica más.
¿Y qué te dicen los que no cumplen?
Bueno, no, bueno, a ver, hay una situación, por todos conocida, no vamos uh-huh. a hablar de la situación específicamente. Uh-huh. Entonces.
Caída de la venta, todo lo que está
todo.
Pasando.
Entonces, bueno, claro. Entonces nosotros le pedimos, como el crédito lo dan las municipalidades.
Claro.
Entonces le pedimos que vayan al municipio, lo presenten el problema tal, uh-huh. y que el Consejo Productivo lo analice. El Consejo Productivo es el que tiene que autorizar al emprendedor a prorrogar el empleo.
Claro.
Pero siempre queda pendiente que en algún momento va a tener que poner empleado.
Claro, claro, claro.
Pero lo importante de esto es mantener la pyme, que no se caiga. Entonces, uh-huh. lo que podemos decir que no se están cayendo las empresas. Mira, no hay 10 emprendimientos de los 850, 860 más o menos, que tenemos, no hay 10 emprendimientos que se hayan caído. Uh-huh. Y eso es bueno. También vemos que se esfuerzan, que hay gente que la va peleando todos los días.
Sí, sí, por supuesto.
Pero bueno, pero van.
¿Cómo afectó las decisiones del Gobierno Nacional aquí en este tema que vos vivís a diario en estos 860 emprendimientos, en estos créditos que otorgaron? ¿Cómo afectó radicalmente, me refiero? No a cuestiones menores.
Mal, muy mal. Muy uh-huh. mal porque te imaginás que la luz, el gas, uh-huh. las cargas sociales, todo eso todo implica gastos.
Bueno, ustedes tuvieron que aumentar el monto que daban.
Claro, porque se perdió un 60%. Te imaginás que eran 500 mil pesos el monto máximo, ahora es 800. Muy mal, la verdad que pega durísimo. Como también te tengo que decir en la otra parte, hay emprendimientos que andan muy bien, que más allá de la situación económica les va muy bien. Uh-huh. Y realmente a mí me pone muy feliz eso, uh-huh. porque que a la gente le vaya bien. Pero hay gente que la está peleando. Y después, bueno, el tema de las tarifas ha sido durísimo. Uh-huh. Y después el impacto que las tarifas tienen en los insumos. Entonces, cuando vas a comprar, se pone feo. Y el transporte. Porque hay gente que, por ejemplo, necesita comprar cosas afuera de la provincia. Claro. Tiene que ir a Buenos Aires a buscar. Bueno, eso es un precio... aumentó el precio y aumenta
claro.
el transporte.
Y más con el tema nafta.
Sí, sí, nafta o el transporte que tienen que traer una caja uh-huh. o el colectivo, lo que sea. Pero todo eso tiene un impacto terrible en las pymes. Y yo creo que estas cosas hay que revertirlas urgente porque son uh-huh. gente que está viviendo de eso, no es un asalariado.
¿No se puede desprender lo que hace el gobierno nacional de lo que podría hacer el gobierno provincial en esos aspectos? Por ejemplo, en esas tomas de decisiones como beneficio para las pymes, ponele.
No se puede. No, porque nosotros, te imaginás que lo nuestro es súper barato. Uh-huh. Lo de La Pampa es súper barato. Cuando sale impositivamente La Pampa, te saco de las pymes, te pongo en un campo.
Sí.
Una hectárea de $15.000 en el norte provincial paga 229 pesos de impuesto inmobiliario. La misma hectárea en la provincia de Buenos Aires de $15.000 Villegas uh-huh. pagan 4,70 de impuesto inmobiliario, más 2,70 de tasa vial, o sea que tienen casi 700 pesos por hectárea contra 229 que se gastan en La Pampa. Por eso cuando en las rurales se escuchó los discursos, creo que ya es una costumbre quejarse del inmobiliario. Y creo que me parece que un sector que está ganando plata, como el sector agropecuario, en la Argentina están ganando plata, hay que reconocerlo eso, y piden más. Le piden más al gobierno nacional, le piden más al gobierno de la provincia, y no se están dando cuenta de que hay gente que está pasando hambre en la Argentina y hay gente que se está quedando sin trabajo. No hay solidaridad económica en la Argentina. De eso no se habla.
¿Y dónde la hay, Martín? ¿Y vos conocés algún...?
El capitalismo salvaje.
Por eso, pero digo, ¿hay algún país donde esto que vos te planteás sea distinto? Sí. Porque yo también lo he escuchado en varias voces que me han dicho lo mismo. Los que en las épocas buenas o de vacas gordas acumulan, después no quieren nunca perder o demás. Digo, pero eso es parte justamente del capitalismo.
Hay países altamente capitalistas, o sea, Estados Unidos. Estados Unidos, por ejemplo, toma decisiones. En este momento, yo no estoy a favor de las retenciones. Ante el cuadro económico, después te voy a decir qué haría en vez de las retenciones. Ante el cuadro económico que tenemos, yo primero que manoteo es las retenciones. Y tenés que ir y hacerlo. Y tomar decisiones. En Estados Unidos va y las toman las decisiones.
Claro.
¿Me entendés?
Y se le enojan los sectores, pero la toman.
Pero toman decisiones porque está primero la patria. Es así. Y hay gente que tiene que comer. Entonces, yo entiendo que este gobierno es un gobierno que trabaja para los que tienen, no trabaja para los que menos tienen, y para el trabajador. Entonces, y siempre la fiesta liberal la pagaron los que menos tienen.
¿Esto es liberal, Martín?
Es salvaje.
Porque después...
¿Sabes cuál es el tema?
Cuando vos escuchás a algunos economistas que te lo explican, esto no pareciera que no es liberalismo esto.
Sí, está bien, bueno, pero pues, hay gente que son extremadamente liberales, ¿viste? Sí, que consideran el liberalismo. Pero, a ver, el tema es así, este país... A diferencia de otros liberalismos, este es un país al revés. El pobre subsidia al rico. A ver, vamos a salir del gobierno de Macri, salir de todo. De los gobiernos anteriores nomás. ¿Cuántos años llevamos nosotros del interior subsidiando la luz de los de Capital Federal?
Sí, eso fue un tema, un derrotero del kirchnerismo en el 2015.
A los ricos, barrios ricos,
sí, sí.
No matadero.
Sí, gente con pileta climatizada.
Sí, sí, con cocina eléctrica, calefacción eléctrica, todo eléctrico. Y le subsidiamos la luz. Pero el mismo gobernador lo contó en varias oportunidades. Él tiene un departamento en Belgrano, que él vive ahí desde cuando era senador. Y estaba 15 días en La Pampa y 15 días en Belgrano. Y pagaban acá un promedio de 600 pesos de luz contra 100 y pico que pagaban en Belgrano.
Sí, sí.
Bueno, este es el disparate.
Y lo mismo el gas. Pero bueno,
guarda que más allá de la luz, del ejemplo de la luz, los pobres en este país, la gente que labura, la clase media baja, sigue subsidiando a las clases altas. Los ricos acá no pagan nada.
No, bueno, yo eso lo dije muchísimas veces. Que
no funciona el capitalismo así.
Es más, cuando yo a veces critico a la Cooperativa Popular de Electricidad aquí en Santa Rosenia, lo digo, aquí nunca se hizo un estudio serio de quién puede pagar 1.500 pesos de luz y quién no puede pagar 1.500 pesos de luz.
Bueno, pero la cooperativa tiene que, bajar los costos burocráticos. A ver, yo te voy a poner un ejemplo, yo no te voy a dar nombre, pero... Cuando yo asumo de ministro, una señora de la cooperativa muy, muy preparada, yo la convoqué para hacer... En el lugar que estaba Daín Filipa, yo a Daín todavía no tenía el contacto, tenía en la lista, lo tenía Daín, y le ofrecí. Me dice, bueno, bar, porque me va ni bien, cambiar un poco de aire, bar. Entonces, cuando me dice, chico, ¿cuánto voy a ganar? Y le digo, la verdad que no tengo la menor idea. Le digo, yo no sé cuánto se gana.
Claro.
Así que pregunté y dice, mira, el director de PYME gana 22.000 y pico pesos. Pero no, Martín, yo gano 50 en la cooperativa.
Claro.
Más del doble.
Sí, más del doble.
Entonces acá la cuenta, el director hoy cobra 65, bueno, no llega a 70.000 pesos.
Bueno, pero yo le decía, le digo, en el afán de la competencia, la cooperativa hoy tiene un canal que es mirado por el 20% de los santarroseños y que sale una fortuna. Los equipos, la cámara, el mantenimiento, los periodistas, la estructura. Digo, y eso... La cooperativa lo podría destinar, porque esa es plata que entra a la cooperativa, no es plata que la cooperativa sale a buscar vendiendo pasteles o vendiendo empanadas. ¿Me entendés? Plata que ponemos nosotros con nuestra luz. Y tranquilamente esa plata podría ser puesta como subsidio real de la cooperativa, que a su vez es nuestra, porque digo, acá hay una comisión directiva, yo hoy lo decía. Esto que está pasando ahora con las antenas, con la ordenanza, es un grupo de gente que maneja la cooperativa y tiene intereses sobre la cooperativa. No somos los santarroceños.
Bien, bueno, pero para, sepamos. A ver, una cosa es tener intereses cooperativos, otra cosa es tener intereses económicos. Yo no creo que haya intereses económicos de parte de las personas en la cooperativa. Uh-huh. Eso yo, que después defiendan burocráticamente a la cooperativa porque
pero
viven...
intereses políticos sí.
Bueno, exacto. Ponele. Pero a ver, no creo que haya, no hay grupos económicos. Acá lo que se uh-huh. está... Yo, por ejemplo, creo que acá, más allá de que yo soy un crítico de la cooperativa en muchas cosas, y uh-huh. lo he hablado muchas veces, de la época que estaba Pablo Fernández.
Sí, bastante.
Bueno,
sí.
Bueno, entonces yo lo que digo es que, en este sentido, el tema de las antenas, por ejemplo. El tema de las antenas, nosotros tenemos la obligación, como pampeanos, primero, de armar todas las cosas en función de darle trabajo a los pampeanos.
Bien.
A las empresas pampeanas Bien. Y cooperativas. Uh-huh. Porque también tenemos muchas empresitas que yo, vos tenés, por ejemplo, gente que tiene la fibra óptica. Por ejemplo, hay una chica, Daniela Bompadre, de Catriló. Ella hizo nosotros le dimos un crédito, el esfuerzo, y puso la fibra óptica en Catriló. Y le da internet a la gente de Catriló. Uh-huh. Una empresita de ahí, Bompadre,
sí,
apellido sí. tradicional de Catriló, si lo hay.
Uh-huh.
Y nosotros tenemos que cuidar eso, uh-huh. porque esa gente da trabajo.
Bueno, pero nosotros acá tenemos Telecom, nosotros nos comunicamos, yo con vos hablo por celular con Telecom.
Sí.
Y Telecom va a poner 11 antenas nuevas, y vos, entre vos y yo vamos a hablar mucho mejor. La cooperativa no tiene todavía la autorización para trabajar en celular.
Está bien.
O sea, ¿por qué te digo
pero
esto?
Pero no nos van a dar de comer.
No te digo esto. A lo que voy es lo siguiente. Yo recién lo decía, el lobby en Argentina es un delito. ¿Sí?
Sí.
Bueno, en Estados Unidos no es delito. Es más, está la carrera universitaria de lobby.
Sí, es más, un senador en Estados Unidos, por ejemplo, hace lobby para una empresa, le paga
y lo
declara.
Lo factura, correcto. Ahora, lo que yo digo es lo siguiente.
No son hipócritas.
No, tal cual. Porque, aparte, tiene ciertos parámetros lobby allá, acá es distinto. Pero digo, a lo que voy es lo siguiente, Martín. Nosotros cuando hablamos de y vos como peronista, cuando hablamos de los pobres, de los que menos tienen... A veces pareciera que tenemos, o ustedes que han estado, que están en el gobierno, la cooperativa, que es una empresa o una cooperativa grande, las municipalidades y demás, tienen opción de sentir físicamente ese pobre, saber dónde está, dónde vive, cómo vive y demás. Y a mí me parece que no lo hacen. Porque si esa. Está bien, vamos a Kicillof que decía que no hay que estigmatizar a los pobres, pero digo, vos al pobre, si lo identificás, lo podés ayudar realmente. Hoy están los subsidios, los poquitos subsidios que quedan, le dan lo mismo a un tipo que gana 200 lucas que un tipo que gana 1000.
A ver, yo te voy a decir algo, voy a hablar por mí.
Pero me entendés lo que voy, digo, el mismo subsidio para un tipo que gana 200 lucas que para el que gana 1000.
Está bien, correcto. Yo te voy a decir esto, por ejemplo. No es responsabilidad de la cooperativa este tema. Vamos a empezar por ahí.
Uh-huh.
A ver, siempre responsabilizar a los gobiernos de turno. Entonces, uh-huh. responsabilizame a mí como gobierno, a Berna, a Macri.
No, digo que lo podría hacer la cooperativa,
Internet.
No digo
bien,
que es responsabilidad.
Está bien, pero no se tiene por qué hacer cargo del tema de los pobres.
Uh-huh.
No, porque la cooperativa es cooperativa, ¿no? Uh-huh. Y trabaja para los socios. ¿Tá? Y tiene que trabajar igualmente para
todos. Y un porcentaje pobre.
No.
De
no,
los socios.
No, amigo. No, porque, a ver, son socios. Uh-huh. Ahí no dice socio pobre, socio rico. Son socios.
Uh-huh.
El problema social no es un problema de la cooperativa. Que después la cooperativa quiera hacer solidaridad es otro tema. Pero no es un problema la cooperativa. ¿Está? Es como si vos agarrás y me decís, bueno, a ver, las empresas de teléfono privadas. No, ellos cobran tarifa igual para todo uh-huh. el mundo. En todo caso es el gobierno el que tiene que actuar y diga, bueno, muy bien, la tarifa social, de luz, qué sé yo, y actúa el gobierno como tal.
Y sectorizarla.
Exactamente. Yo creo que el problema de la pobreza es un problema... Que la Argentina hemos demostrado la incapacidad para resolver tener la pobreza. Pero no de este gobierno, de siempre.
Uh-huh.
Hay una incapacidad tremenda para resolver tener la pobreza. ¿No? Es más, en la Argentina hay demostraciones de gente que ha vivido de los pobres.
Sí, sí.
Y viven bien de los pobres. ¿No? Uh-huh. Bueno, entonces es vergonzoso esas cosas.
Sí, sí.
¿No? Llámese puntero, llámese
y
esto.
Y de todos los colores políticos.
Todos los colores.
No...
Exacto, exactamente. Sí. Entonces, yo creo que un día hay que tomar el toro por las astas. Yo no comparto la pobreza cero de Macri, porque la pobreza cero de Macri es que se mueran.
Uh-huh.
¿No? Esa es la chilena, ¿no? Entonces,
sacarlo del sistema.
Exactamente. Entonces se van muriendo. Se van enfermando, contraen enfermedades que ya no había, situación, un montón de cosas.
Uh-huh.
Se matan entre ellos. Y así se va, en algún momento desaparece la pobreza. Bueno, yo estoy convencido de que hay que trabajarlo. Yo no soy un experto, porque por eso no voy a profundizar el tema, pero yo creo, sí estoy convencido que se ha hecho todo mal, porque si no, no podía haber crecido la pobreza como creció año tras año. Y siempre se estuvo escondiendo la pobreza. En el gobierno anterior se la metía con la alfombra la pobreza. Uh-huh. Entonces teníamos menos pobreza que Alemania, y menos desocupación que Alemania. Entonces, tampoco, no entra en esas estupideces. Yo lo que creo que... yo coincido con Macri en una cosa, en el discurso, no coincido en las acciones. Dice, hay que transparentar, bárbaro, muy bien, bien. Hay que transparentar todo. ¿Cuántos pobres tenemos? ¿Cuántos desocupados? ¿Cuál es la situación? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está? Pero después vamos a actuar en consecuencia.
Las medidas tienen que ser para...
Bueno, vamos a actuar en consecuencia. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, un presidente lo primero que tiene que aprender que es el principal responsable de un país, ¿no? Entonces, por ejemplo, no tiene que ser caprichoso un presidente. Tenemos un presidente caprichoso, resentido, ¿no? Como Macri, ¿no? Entonces, vos tenés que firmar el pacto fiscal. Si no, vos te quedás afuera. Entonces, a ver, en vez de decir, no, a ver, la Pampa no tiene déficit fiscal. Tiene poca pobreza comparativamente al porcentaje de habitantes. Tiene poca desocupación. No tiene deuda. Les debemos plata.
Encima.
¿Me entendés? Tendría que decir, bueno, a ver, la Pampa vamos a tratarlo bien. Porque ni Menem la trató bien. Y Cristina tampoco. Hace años, por ejemplo, en la época de Menem, se le condonaban las deudas a las provincias morosas. Y entonces iba Marín y decía, epa, ¿y nosotros que hacemos las cosas bien, qué premio tenemos?
Claro.
En este país no se premia. Acá se premia al que entra en default, se premia al que debe, se premia al que hace las cosas mal. Uh-huh. ¿No? Bueno, en la época de Cristina, siguieron, no nos hicieron las rutas, no nos pagaron las deudas. Sí, Néstor Kirchner nos cumplió, por ejemplo, a La Pampa le cumplió, pero después de Cristina Arate no nos cumplieron. Uh-huh. Y este gobierno, bueno, te imaginas que el presidente vino dos veces, una vez a inaugurar un jardín que no lo terminó en Luigi, y otra vez hace campaña.
¿Tiene que ver con el caudal de votos, Martín, que representamos para la votación general? Porque digo, de cierta forma es lo que más se escucha.
Hay de todo.
Representantes allá en Congreso y en el Senado, en Senado pareciera que somos más igualitarios, pero en el Congreso...
Son tres por provincia.
Claro, en el Congreso es como
y bueno, corporaciones. O sea, a ver, el macrismo tiene una corporación como la tenía el kirchnerismo. Pero, por ejemplo... Tenemos que destacar que la provincia de La Pampa tiene un diputado como Sergio, por ejemplo, al cual yo creo que está trabajando muy bien.
Sergio Cilioto.
Sí, muy bien. Uh-huh. Muy bien, la verdad que bien. Los diputados nuestros están trabajando en equipo, que eso es bueno, ¿no? Y que consultan, vienen y consultan con la universidad, con las escuelas, con el gobierno, con todo. En cambio, por ejemplo, vos tenés a Cronenberger y a Maquieira que votan lo que dice el gobierno, no los pampeanos. Uh-huh. Y van a votar el presupuesto en contra de La Pampa, por ejemplo. Uh-huh. Entonces estas cosas... son realmente preocupantes desde todo punto de vista. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos gente que defienda los intereses de la... Como, a ver, vos le ponés Estados Unidos, para no hablar de Cuba ni de nada. Bueno, Unidos, los diputados defienden los intereses
de Pero de cierta forma, Martín, yo lo he tenido aquí a Cronenberger sentado donde estás vos. No a Maquieira, he hablado por teléfono con Martín varias veces. Y ellos lo que dicen es que el necio y el malo es Berna. ¿No? El cerrado, el obtuso, el que...
Menos mal que es así, porque si no fuera bueno, te imaginaste, vamos a parar.
Bueno, pero por eso te digo, y ellos te lo explican, porque te dicen, no, porque mirá, Carlos Berna no quiere tomar la sopa, se pone
no,
en esta
no
posición...
No se quiere bajar los pantalones.
No llegaron a decirme
bueno,
eso.
Bueno, eso te dicen, no se quiere bajar los pantalones.
Bueno, pero dicen...
Ellos no, sí se los bajan.
No quieren resignar, dice, teniendo una provincia ordenada. Y ahí te dicen, mira, si tiene una provincia ordenada...
¿Qué tenemos que resignar?
Bueno,
parte... ¿Qué tenemos que hacer? Eso? ¿Seguir como el tema de la luz?
Parte de no cobrar la deuda,
a ver, por ejemplo, pagando luz cara contra luz barata de Buenos Aires. O sea, nosotros tenemos que subsidiar a la capital federal, al monstruo ese corrupto. Vos fíjate, ¿sabés cuál es la provincia más deficitaria de la Argentina?
No.
Capital federal. Vos querés encontrar déficit ahí, querés encontrar a Torrante, los vas a encontrar ahí. Uh-huh. Querés encontrar timba, la gran timba esta que vemos todos los días.
Sí, la corrida.
Ahí. ¿Te das cuenta? Gente que hace plata en cuestión de horas sin laburar. Entonces, a ver, ¿qué está diciendo Maquieira? Que nosotros tenemos que seguir subsidiando al centralismo. Porque el programa de ellos es centralismo. ¿Está? Y lo demás, lo de Cronenberger, es una utopía. Una utopía porque... Porque habla de federalismo con un gobierno centralista. Yo le recomiendo que vaya al psicólogo, porque me parece que está muy equivocado. Se va a volcar la catanga.
Pero se los ve convencidos, Martín. Digo, yo los veo a los radicales, por lo menos Marino, que es senador, Kroneberge, que es radical, algún funcionario radical también. Se los ve como que Macri los reúne.
Yo también estoy convencido.
Les arma, viste, estos equipos de trabajo de coaching y salen como bastante envalentonados de adentro.
Yo también estoy convencido. Que ellos están convencidos de que saben que están haciendo cagada. Este es el tema.
¿Vos crees que ellos saben?
Pero
ellos no creen que este camino va a llegar en algún punto que va a
mejorar. ¿Crees que diga algo? Te lo digo acá. ¿Me puedo traerlo a Marino acá? A mí me lo dice Marino. Uh-huh. Me lo dice Kroneberger. Martín, tenés que entenderme, me dijo Kroneberger. Decía que venga un día que me lo debaten acá adelante, y yo se los digo, en la cara. Uh-huh. Yo no tengo nada que esconder. Yo se los digo. La política, vos sabés que, mira, te voy a decir una cosa. La política necesita más gente más humana, uh-huh. No gente tan hipócrita. ¿Está? Nosotros necesitamos gente que se sincere. A ver, si yo fuera de Cambiemos, suponte, y estoy en una alianza, yo sería respetuoso de esa alianza porque mi partido, suponte que yo fuera radical, uh-huh. decidió orgánicamente. Uh-huh. Después, cuando vaya a la convención, digo, che, tenemos que irnos de acá. Y voy a decir por qué. Pero mientras tanto tengo que ser respetuoso. Es como cuando yo tengo que respetar a algún dirigente peronista que no es de mi agrado. Y lo uh-huh. respeto porque lo decidimos. Uh-huh. ¿Viste? Pues yo no voy a entrar en el jueguito que hace el macrismo por medio de los medios corporativos del peronismo racional y irracional. ¿Viste?
Eso bueno, se va pero a Martín...
Pero déjame terminar. Sí. Te termino con... Yo lo que voy es que esta gente lo que tiene que hacer es decirle, mirá Mauricio, en La Pampa pasa esto, dejate de jorobar. El año pasado terminaron las elecciones y en la conferencia de prensa de Cambiemos hablaron de los terraplenes. Y estamos ya, ahora llegamos a un año uh-huh. y los terraplenes allá de la ruta 35 están sin hacer. Uh-huh. Que yo los bauticé, el de acá, el que está entre Castell y Unifiedad se llama Mauricio y el de Majo Martínez se llama Macri.
Sí, sí.
Porque están ahí. Porque es para reírte, pero yo cada vez que paso
es que,
me río.
Es que claramente esa deficiencia se ha visto, por ejemplo, en la obra pública. Yo lo que te digo es...
En obra ejemplo, pública, ¿en qué más?
Bueno, en obra pública, en salud, digo, hay un montón de cuestiones.
En educación
también.
En economía.
Pero digo, bueno.
En economía. En las producciones regionales.
En economía, ellos te lo. Ahora volvemos. Yo te iba a decir.
Eso es que...
Recién hablábamos de la dependencia de formar parte de. A nosotros nos pasó con el aborto. Y yo, la verdad, en ese momento me recontracalenté con Delú y con Kroneberger, porque iban a votar en contra. Uh-huh. Y Berna lo llamó y le hizo votar a favor. Eso pasa, Martín. A Kroneberger, a Marino le pasa lo mismo.
Se votó igual que el macrismo.
No, está bien, pero digo...
Se votó igual que el macrismo.
Está bien, pero vos sabés que es cierto lo que publicó La Política Online, que Cilioto se juntó con Lustó y lo pensaron políticamente.
¿Cómo lo pensó?
Para que no lo... Para
¿Cómo
que
lo
no...
pensó Macri?
Bueno, pero...
Porque ¿sabes cuál es el tema?
Bueno, pero estamos hablando de lo que está mal, no de cómo lo pensaron.
Vos fíjate una cosa, dejá de lado lo que hicieron los diputados. Mm. Vos tenés que el gran responsable de esto fue el gobierno. Y lo saben, uh-huh. porque ellos se jugaron al no aborto. Uh-huh. Pero eran tan, ¿cómo se llama? Progres, y qué sé yo, que pusieron al debate un tema, y lo que hicieron fue dividir la sociedad.
Correcto.
Entonces, cuando vos dividís la sociedad, no sirve nada. Uh-huh. No sirve la ley del aborto, porque hay una mitad está enojada y la mitad está feliz.
Correcto, yo lo dije.
Entonces, esto no sirve. Porque esto no sirve para porque seguimos dividiendo. Uh-huh. A ver, vos fíjate, el macrismo y todos los periodistas serviles del capitalismo y de Mañeto, que yo lo digo así, uh-huh. son los tipos que...
Que son una pila, ¿no?
Una pila.
Te tendrían bueno, que temblar las rodillas cuando decís eso, pues son una banda.
Una banda. Eso es una banda, exactamente. Bueno, vos fíjate esta gente que se encargó de hablar de la grieta, ¿no? Mm. ¿Y qué hizo el gobierno y eso?
No, cerrarla no, la profundizaron. No, eso es cierto.
Entonces, a ver, yo quiero decirte esto.
Hay una versión que dicen que son el kirchnerismo modernizado. Sí, sí, hay una versión que tienen bastante modales parecidos.
Yo creo que son una mafia. Son una mafia. Uh-huh. Son mafias. Son las mismas mafias siempre. Estos tipos se disfrazan, lamentablemente.
¿Que estaban durmiendo?
No, siempre estuvieron.
Bueno, pero digo, para llegar a esta instancia
de poder,
este
gobierno manejó
Martín,
el club de la obra pública bien, en la época kirchnerista.
Para llegar a esta instancia de poder que Macri en 2015 ganara por la situación que todos sabemos de hartazgo de Cristina, sí. Porque todos dicen, hartazgo del kirchnerismo. No, si Cristina no hubiera estado, el kirchnerismo probablemente hubiera sido otra cosa. ¿No? Entonces, hartazgo de Cristina. La gente lo votó a Macri sacado, loco, violento. Estaba, bueno. ¿Cómo llegan a esta instancia de poder y hoy son los representantes del, poder más
vamos,
concreto?
Pará, vamos a ir ordenando un poquito. El 30 y pico% lo votó.
Sí. Sí, a los tres.
La pregunta es...
Entonces, a los tres lo votó el 30 y pico%. La masa lo votó el 22, bueno.
Hay un 60 y pico%, ponerle un... Que no sé si estaba harto. Yo lo que creo que, a ver...
Eso es lo fueron que, al balotaje, sí.
Pero eso es lo que te quieren vender. Entonces, por ejemplo...
Bueno, déjame que te venda también, che. No me dejás que te venda. O sea, que no me deja nada. Dale. Bueno, no, porque te digo, a mí me preocupa, y es lo que se habló siempre, que gran parte del peronismo lo ayudó a Macri. Y hoy lo sigue ayudando, Martín. Y vos me dirás, no son peronistas, pero están ahí adentro
pero
con ustedes.
Razón. Pero
y acá en La Pampa también.
Pero a Macri,
y vos
pero te voy a dar un dato. Yo te voy a dar un dato mucho más amplio. A Macri hace toda la vida lo ayudó el peronismo. Lo ayudó como empresario.
Ah, sí, sí, por supuesto.
¿Está?
Bueno.
Sí. Lo ayudó para cuando tuvo que tirar los autos en el Río de la Plata, de contrabando. ¿Te das cuenta? Lo ayudó en la obra pública. Le dijo cómo se armaba el club de la obra pública, por ejemplo. Que la manejaba Franco, el padre, y él era el CEO. Por eso cuando ahora este periodista, investigador, Moon, ¿cómo es? Alconada...
Ah, el Conada Moon,
bueno,
sí.
Que cuenta, es cierto.
Bueno,
no sé si lo viste vos. Sí, el tipo cuenta que dice cuando se
pedía
juntó con la empresa le pedía
el
negra y el 1%. Eso le hizo toda la vida el macrismo. Porque eso es la concepción de la drangueta italiana. Porque ellos son drangueta.
Sí, lo que contó el Conada Moon no es nada.
Y al Conada Moon,
nada
a
menor.
Ver, es un tipo muy serio.
Sí, de los periodistas.
No, un tipo muy serio que
sacó
pero
aparte
que.
Los
a ver, no es la nata que no chequea. Que él dice chequear y no chequea. Por ejemplo, viste que se metió la pata con el impuesto a las ganancias y se olvidó que el presidente de la nación es el que nos dijo a nosotros cómo teníamos que hacerla.
Tal cual.
¿Entendés?
Sí, eso lo aclaró Berna en su momento. De hecho, entonces, no les importa nada.
Bueno, a ver, ¿cuál es el tema? Esto hay que mirarlo, es decir, esta gente hace muchos años que vive gracias al peronismo. Y sí que es un sector grande del peronismo que lo ayudó. Como siempre.
Son políticos, cuando me decís, esta gente, ¿son políticos ellos les gusta la política? Porque ayer
les gusta la plata.
Justo con Pablo...
Les gusta la plata.
Con Pablo Aymar hablábamos eso fuera de aire. Y nosotros decíamos, el kirchnerismo lo que tenía, o lo que tiene, es que son más políticos. El peronismo también, digo, ustedes son políticos, les gusta la política.
Pero yo no soy kirchnerista.
Pero yo dije, por eso dije, el kirchnerismo y el peronismo. Yo soy muy cuidadoso de eso, Martín.
Sí.
Pero digo, a ustedes los peronistas también le gusta la rosca, la política, la cosa de...
pero a mí no...
Estos tipos
no... A mí no me gusta robar.
No, está bien. Pero
yo no robo, por
ejemplo. La rosca y la política, me refiero. Pero estos tipos parecieran que no.
Sí, yo no sé. Vos sabés que Marcelo Pedontá siempre decía, no hagas una rosca con Martín porque Martín te la desenrosca. Yo soy antirrosca. Es más, yo voy al grano y digo, no, pará, Gastón. Esto es así. Listo. Se terminó. Pues no sé hacerlo. Entonces, como no sé hacerlo...
Uno de los pocos.
No, hay mucha
gente.
No,
le gusta que no saben.
Pero hay de todo, ¿viste? A ver, hay de jugadores de todas las categorías, de todas las clases, ahí están los que pegan.
Pero me refiero
no
a la rosca por la política en sí, Martín. Digo, estos tipos pareciera como que van, se sientan, le dan un manual, lo leen, salen, hablan...
No, pero a ver, a mí, por ejemplo, anoche me decía una amiga así, Martín, ¿cómo le pueden errar tan feo? ¿Y quién dijo que le erraron?
Claro, eso no, yo también lo pienso. Yo para mí no le erraron.
No le erraron nada.
Algunas sí,
pero la tienen re clara.
Pero la mayoría la están haciendo.
Vos fíjate ahora el dólar, por ejemplo.
Está bajando.
Va a bajar, pero está pegando el envión.
Claro.
Si todos saben que el dólar va a estar 44, 45 mangos en estas condiciones de hoy.
Fin de año.
Y que hablan de 50 también. Entonces, decir, ¿y quiénes son los que están en las corridas de dólares? Yo podía pichulear $1,000, puedo $500, $300, dólares. Pero estos tipos compran millones. ¿Vos te imaginás que el Caputo opera con $320 millones en el mercado, que es el JP Morgan? ¿Vos te imaginás la plata de esos tipos?
Claro.
Cada vez que Caputo hace plata con el JP Morgan, 2 pesos que haga, se muere un chico de hambre en Argentina. Cada corrida de esa se muere un chico de hambre. Estos tipos son insensibles. Pero son tipos de toda la vida.
Pero con el kirchnerismo no había corridas y se morían chicos de hambre igual, Martín.
Sí, porque había locuras políticas. ¿Me entendés? Había mesianismo en muchas cosas. Como entiendo que hay kirchneristas divinos.
Y ahí, también, gente, hay y ahí gente, también el peronismo acompañó.
Mira, yo tengo un amigo que es intendente, pero hiper kirchnerista. Está en el Instituto Patrito. Es mi amigo personal. Personal.
¿Acá en La Pampa?
No, el intendente de Pebojó.
Bueno.
De Pebojó. Tipo honesto, tipo serio. Lo conozco toda una vida. Para que vos tengas una idea, mira, el gas Santa Rosa acá en la Avenida Perón, ¿te acuerdas estaba el gas?
Sí.
Era de ellos, de los Zurros. Uh-huh. El Cine América era de ellos.
Mira.
¿Me entendés acá? Ellos venían acá, gente muy conocida acá, ¿viste? Pablo, un tipo que está convencido, pero quédate tranquilo que Pablo vive con la misma remera puesta que hace toda la vida. Uh-huh. Y va a Pehuajó y lo adoran y lo votan gente, incluso de la sociedad rural lo votan. Porque el tipo, ¿sabes qué? Le hace los caminos rurales, les tiene bien todo. Entonces dice, este tipo a nosotros no sirve, más allá que sea kirchnerista.
Sí, sí.
Ha ganado con el 70% de los votos en Pehuajó. Y mirá que es un pueblo bastante oligarcón.
Uh-huh. Sí,
una
sí.
zona, ¿verdad?
Sí, sí.
Y bueno, pero yo creo que, a ver, hay gente hermosa en todos lados. Yo, uh-huh. por ejemplo, Luciano Di Napoli. Yo compartí con Luciano Di Napoli la Cámara de Diputados. Un tipo extraordinario. Un tipo bárbaro, un tipo uh-huh. que yo me llevé re bien. Nos fuimos conociendo. Yo conocí al padre, no conocía a él, y lo conocí ahí.
Uh-huh.
Y compartimos una experiencia bárbara durante 4 años. Y quedó una amistad. Uh-huh. Pero yo creo que en esto también hubo gente que se fue de mambo, que hizo muchas macanas. Tremendas macanas,
bueno, pero
que yo las enumeré una por una.
El peronismo le puso hombres y mujeres a eso,
pero estos tipos la están profundizando.
Bueno, está bien, pero yo digo, de lo que venimos, porque yo ya no hablo más de la herencia, ya hace un año y medio que no hablo más de la herencia.
3 años que llevan estos tipos.
Bueno, por eso, pero digo, no hablo más de la herencia. Ahora, venimos de un lugar en donde el peronismo casi pareciera que en estos 34 años de democracia, en la Argentina, es responsable de todo, de lo bueno y de lo malo. De lo bueno es más fácil hacerse cargo, pero de lo malo pareciera que cuesta. ¿Sí? Lo mismo a veces pasa acá en La Pampa.
Y nos tuvimos que hacer cargo del 2001, uh-huh. por ejemplo. Nos uh-huh. hicimos cargo cuando Alfonsín, 6 meses antes, que estos grupos económicos que gobiernan lo voltearon, le echaron la culpa al peronismo, pero lo volteó este grupo económico. Uh-huh. ¿Eh? Porque acá nunca el sindicalismo votea a nadie.
Uh-huh.
¿Te Así, hubo sindicalistas cómplices y todo, pero el sindicalismo nunca voltea a nadie, el peronismo tampoco.
Uh-huh.
Estos tipos son los que voltearon. ¿Eh? Uh-huh. Si no, preguntale a Elisa Carrió que te diga, porque ella lo denunció, quienes voltearon a Alfonsín. ¿Está? Uh-huh. Pasa que, viste, tiene una memoria selectiva, Lilita, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
Entonces, ¿cuál es el tema? Es decir, en el 2001 también nos hicimos cargo, ¿me entendés?
Uh-huh.
Pues no hay que decir, el peronismo hizo. El problema es que cuando les tocó gobernar, bueno, ya sabés lo que hicieron, han demostrado ser inútiles.
Uh-huh.
Entonces, yo creo que, por ejemplo, más allá de todo, yo rescato, por ejemplo, a Alfonsín. Para mí, Alfonsín fue el hombre más honesto y más transparente de la política argentina del 83 a la fecha. Espectacular. ¿Está?
Uh-huh.
Pero bueno, pero políticamente no han sido correctos. Y no han tomado medidas acertadas. Entonces, yo creo que en este sentido, la Argentina es un país que vos tenés a los políticos. Los tenés siempre en la palestra para criticarlos, para putearlos, para decir todo lo que tengas que decirle, porque son los que dan la cara.
Sí, sí.
Pero, a ver, acá hay dirigentes que no dan la cara, uh-huh. que ganan mucho más que los políticos, te los nombré hace un rato. Hay gente que de este gobierno, empresarios que están ganando fortunas detrás de todo esto y que no dan la cara, que no son conocidos, y bueno, y que son responsables de las corridas cambiarias, todas estas cuestiones que hacen.
Uh-huh.
Yo no conozco que los políticos digan, bueno, hoy vamos a ir al comité, los radicales, y van a ir a la unidad básica de los peronistas para ver cómo es la corrida cambiada. Jamás, no existe eso.
Una mesa de dinero
no hay,
en
no
el
hay
comité.
Eso, no hay eso.
Martín, nos quedan 9 minutos y te tengo que preguntar de qué va a pasar en el peronismo pampeano si finalmente Carlos Berna no es candidato. ¿Qué crees vos que puede pasar? ¿Cuáles son las expectativas tuyas personales y para el peronismo pampeano?
¿Qué va a pasar? El peronismo, como siempre, va a dar una respuesta a la sociedad pampeana.
Uh-huh.
Va a poner su candidato, a gobernador, a vice. Vamos uh-huh. a armar una lista de diputados. Vamos a armar en todos los pueblos como corresponde y vamos a hacer gobierno, porque vamos a seguir siendo gobierno en la provincia de La Pampa. Y espero que tengamos un cambio también a nivel nacional para que los que vengan uh-huh. por lo menos nos digan, nos prometan, aunque sea que se van a dedicar a trabajar para La Pampa.
Uh-huh.
Que no nos digan, como por ejemplo dicen los chicos de los Globos, que dicen, tenemos que trabajar juntos, tenemos que trabajar juntos, y nos mintieron, porque aparte es mentira. Uh-huh. A mí me hicieron ir 3-4 veces a Buenos Aires y me tomaron el pelo. Cuando estés con Maquieira, preguntale, Maquieira estaba sentado al lado mío, porque me decía, tiene que estar Maquieira al lado. Bueno, que esté Maquieira. Ahí lo conocí, mucho gusto, tocayo, le digo, ¿cómo te va? Bueno, Maquieira fue testigo de todo lo que hicimos nosotros.
Uh-huh.
Bueno, todavía estamos esperando respuesta.
Y, ese,
y yo, el peronismo va a dar una respuesta como siempre. Y nosotros estamos tranquilos porque...
No pareciera, Martín.
No, pero a ver.
Vos lo contás así y yo te tengo que creer, pero digo, no
pero
pareciera.
Pero a ver, todo el mundo siempre mira el peronismo en La Pampa. Uh-huh. ¿Sabés por qué? Porque tenemos vida, porque estamos vivos. Uh-huh. Entonces, cuando mirá qué lindo, ¿cuántos dirigentes habla de pueden ser gobernadores? ¿Cuántos vice? ¿Cuántos uh-huh. de esto? Los otros son contados. ¿Me entendés? Y no hay vida institucional. El peronismo tiene reuniones, tiene el Congreso, se están juntando en las unidades básicas. La verdad, espectacular. Uh-huh. Se juntaron los intendentes. Uh-huh. Ahora van a pedir una reunión con el gobernador, van a hablar con el gobernador, uh-huh. van a charlar, van a ponerse a disposición para colaborar, para hacer las cosas juntos. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos, de cara a las futuras elecciones, los mejores hombres en función... De lo que viene. Y seguir con un proyecto de trabajo en el cual siempre hay cosas para mejorar.
¿Por qué nadie mide atrás de Carlos Berna?
No sé, yo no conozco las encuestas. Nunca vi encuestas de Carlos Berna con otras personas. Yo sé que Carlos está muy bien, pero yo, es más, yo no he visto nunca encuestas de Carlos. O sea, pues sí, porque me cuentan.
Lo escuchás por lo que dicen.
No, sí, es más, por ahí me entero como te enterás vos, por los diarios. Uh-huh. ¿Viste? Hay buena imagen que tiene Berna, uh-huh. ¿me entendés? Sé que se hacen encuestas, todo. Pues yo, si vos me decís una encuesta, no tengo ni idea, pues yo no vi ninguna. Uh-huh. Sé que hay encuestas, sé que el fin de semana pasado andaba una encuesta.
Pero digo, esa diferencia de caudal de votos o de imagen, digo, ¿tiene que ver con una decisión de los patriarcas del peronismo o es una responsabilidad de ustedes que se han quedado ahí atrás de los más grandes, no por edad, sino por estructura?
Yo no sé si hemos quedado. Yo creo que todos trabajamos lo que tenemos que trabajar. Uh-huh. El peronismo es muy orgánico y a veces, viste, tenemos una tendencia verticalista. Pero por eso, vos fíjate que si no se da la candidatura de Carlos, por ejemplo, sería la primera vez que vamos a tener un gobernador justicialista, si se da, ¿no es cierto? Uh-huh. Que no sea ni Jorge, ni Marín, ni Carlos.
Sí.
Y bueno, y creo que el peronismo tendría que llevar un candidato, va a llevar un candidato seguramente que no tiene un liderazgo como los que tenían, qué sé yo, ¿entendés? Entonces,
y
ahora hay que construir consenso.
¿Va a ser fácil encolumnar a través de esos consensos al resto?
El peronismo siempre se encolumna.
Bueno, en Santa Rosa pasó dos veces que no.
Pero está bien que no pase de vez en cuando. A ver, también perder es parte de esto. Uh-huh. Pero, por ejemplo, nosotros Santa Rosa lo vamos a recuperar ahora. El senador se trabajó muy bien en la elección pasada, ¿no? Realmente hay que destacarlo el trabajo, y yo creo que están trabajando bien. Fíjate que no hay grandes problemas. O sea, ahí está Juan Grotto, está Jorge, que han dicho, Jorge.
Lescano.
Lescano, sí. Bueno, no sé, ¿alguno más? Bueno,
Dinápoli, Bruna.
Dinápoli, uh-huh. Bueno, Bruna, bueno. Y,
pocas mujeres hay, Martín, también.
Bueno,
¿no?
Liliana Robledo.
Sí, pero Liliana aparentemente...
Bueno, pero a ver, si no, sí. A ver, yo estoy convencido que...
Sí, pero Pedontá, ahí me dice Pablo Pedontá, pero no confirmó Marcelo que quiere ser candidato.
Marcelo también dijo, pero a ver, ¿qué pasa?
Estamos hablando de los ya lanzados, ¿no?
Bien, pero a ver, está abierto también para que se postulen
sí,
las mujeres.
Sí, sí, sí. Pero digo, ¿por qué no la interna, Martín? ¿Por qué tanta no sé si miedo es la palabra, pero tanta cosa con la interna? ¿No acomoda mejor la interna?
A ver, yo te voy a decir, yo fui intendente y tuve dos elecciones, la uh-huh. primera y la segunda que tuve, y tuve que ir a interna.
Pero ¿En las dos o en una?
Yo sí, en la primera fui contra el intendente, que era Cori, y le gané, uh-huh. y después fui contra un ex intendente que se presentó y también le gané. Uh-huh. ¿Me entiendes? Claro, a mí me parecen bárbaras las internas, porque las internas movilizan, las internas son bárbaras. Si uh-huh. se juegan con reglas de juego bien claras. Y lo que pasa es que por ahí hay compañeros que, viste, que el que pierde no acompaña. No acompaña, viste. Bueno, viste, pero hay que tratar de aprender eso. Es decir, el que pierde tiene que acompañar. Uh-huh. Yo te voy a contar una anécdota, mirá. Cuando en el año 99 llevamos un candidato nosotros, Natalia Barroca, y perdimos, viste. Y bueno, yo no iba en la lista, pero yo estaba identificado con la lista que perdió. Y bueno, y terminé y fuimos a la unidad, así que me remaltrataron. Entonces le llamo a Coria, que era el que ganó. Le digo, che, Roberto, ¿vos querés que yo ayude, que colabore? No, sí, sí. Bueno, entonces decirle que... Claro. Dejen de joder porque yo vengo a sumar. Claro. Bueno, porque no está acostumbrada. Porque en los pueblos muchas veces pasa eso.
Sí, sí, sí.
El que pierde no acompaña, sí, sí. ¿Viste? Igual. Y entonces ahí, ¿viste? Es la famosa pata peronista.
Martín, 45 minutos estuvimos charlando. Bueno. Se nos fue el programa. Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. Si hubieras venido a las 6 hubiéramos tenido 15 minutos más. Pero bueno, no va a faltar oportunidad. Hemos estado con el ministro de Desarrollo Territorial, Martín Bortiri, charlando con él. Gracias, Martín, por venir. Y bueno, obviamente te vamos a convocar
nuevamente. Gracias, muy linda la radio.
Bueno, nos vamos, nos despedimos. Mañana nos reencontramos a las 5 de la tarde con este programa que hemos denominado Las Dos Verdades. Mi nombre, Gastón Lang. Muchas gracias. Gracias y hasta siempre.